Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos al 102.1 de Libertópolis. Hoy estamos iniciando semana. Y bueno, ya se viene la época en la cual muchas personas manejan ciertos duelos justo porque finaliza el año, vienen recuerdos. ¿Cómo manejar en estas fiestas de fin de año el duelo? Bueno, pues les cuento que ya nos acompaña acá nuestra experta licenciada Ángela Reyes, a quien le damos la cordial bienvenida. Ángela, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte acá y nos vemos a las 6.
Hola Cristian, ¿me escuchan? ¿Sí? Ay, perdón,
Te
es que...
Sí,
Ah, súper bien. Sí, es que estoy un poco desorientada porque acabo de llegar, pero todo
no,
bien.
gracias por aceptar la invitación, te agradezco mucho.
Es un gusto.
Te agradezco. Y bueno, Ángela, para empezar, es una época en la cual se presta mucho para que los duelos afloren, ¿no? Se viene en una época de recuerdos, finalizar. No sabemos las situaciones por las cuales pasaron nuestros amigos durante el año, pero sí es una época que se presta para que se dé esta reapertura, por así decirlo, de duelos, que nuevamente se abran ciertos ciclos que se creía que ya estaban cerrados.
No, sí tienes toda la razón. Las épocas de fin de año, la época de fin de año se presta para una serie de cosas, ¿verdad? En la cual se pueden brotar otra vez o aflorar sentimientos que uno pensaba que había resuelto, pero que a lo mejor todavía duelen. Y por eso me parece sumamente interesante el tema, ¿verdad? Porque hay que hablar sobre esto, a pesar de que es un tema difícil y complicado para muchas personas en este momento, es un tema necesario.
¿Qué tipos de duelos suelen nuevamente, bueno, antes de esto me gustaría, muchas personas se preguntan, ¿es normal o no es normal el sentir esta tristeza? Y esto también pues va a variar de persona en persona, ¿no? Algunas personas puede ser de que ya llevan, ¿qué te digo?, 2 o 3 años con esa pérdida o incluso más, y otras que llevan corto tiempo y también se hacen la pregunta. ¿Será normal sentir esto como que estoy viviendo nuevamente mi etapa de duelo en esta época?
Bueno, mira, hay que tomar en cuenta una cosa y empezamos partiendo de qué es el duelo. Y el duelo es esa sensación o ese dolor por la pérdida de algo o de alguien. Uno hace duelos cuando tiene cualquier tipo de pérdida. Eso incluye el fallecimiento de un familiar o de una persona cercana, terminar una relación, el hecho de quedarse sin trabajo, quedarse sin una mascota que nos acompañó por mucho tiempo. O sea, hay una serie de cosas que nos provocan un duelo. Ahora bien, y también ciertos cambios nos provocan ese duelo. Por ejemplo, el hecho de que mi situación no sea la misma de años atrás, también eso es una pérdida que uno empieza a hacer como un proceso de duelo. Ahora bien, uno tiene que analizar también si ese tipo de situaciones son de forma reciente. Quiero decir, ese tipo de acontecimientos ocurrieron durante este año que estamos entrando en el último mes, entonces es muy normal que nos sintamos mal por ese tipo de cosas, porque es muy reciente, ¿sí? En ese caso, uno necesita tener como mucha paciencia con uno mismo, porque las primeras veces en ese sentido duelen, la primera Navidad que uno pasa sin algo, sin alguien, el primer fin de año. Porque uno recuerda lo que había en los años anteriores. Ahora bien, cuando ese duelo ya es prolongado, quiero decir que no es el primer año, sino que han pasado varios años, 2 o más años, entonces uno tiene que prestar atención por qué este tipo de circunstancias todavía nos siguen lastimando, ¿sí? Por ahí puede ser que todavía no hemos resuelto esa situación por una cosa o por otra, entonces dependiendo de la cantidad de tiempo que llevemos con esa situación, entonces deberíamos de cuestionarnos sumamente importante el hecho de poder pedir ayuda o buscar ayuda con respecto, porque mantener un duelo por tanto tiempo no es normal.
Mira, con esto hablamos acerca de distintos duelos y tú lo mencionabas, ¿no? A veces también pasa algo que no dejamos que las personas se expresen. Y es lo típico de, es que es fin de año, no te deberías de poner así, debes vivir la fiesta. ¿Cómo se debe vivir si yo estoy sintiendo un duelo? Porque al final vemos que es como que toda la sociedad está como en un mood. Y todos estamos que pues, la felicidad y que la fiesta y todo lo demás, pero no todas las personas pueden estar en la misma sintonía. ¿Qué puede hacer la persona que está viviendo ese duelo y que muchas veces la misma familia o los amigos le dicen, no, no, ya no, no lo vivas, pues viví ahorita lo que estás viviendo de la fiesta y todo y después ya en enero o después lo vivís? ¿Cómo manejarlo?
Mira, aquí hay algo importante, como te decía, hay que examinar si esto que nos provoca ese dolor es reciente, ¿no? Si es reciente. Es muy normal que esta época cause cierta nostalgia o cierta tristeza, ¿sí? Y puede ser una tristeza profunda y puede ser que uno tenga como sus herramientas para poderlo enfrentar. En ese caso, yo pediría que las personas aprendamos a ser más amables con nosotros mismos, porque a veces queremos apresurar ciertos procesos con tal de que ya no duela o pensar que no lo estamos haciendo bien porque no nos pasa, ¿sí? Pero como te decía antes, si es una cuestión repetitiva de todos los años, porque esta época aconteció algo en mi vida hace mucho tiempo atrás y todavía me duele y todavía tiene una herida enorme, entonces es el tiempo de preguntarse qué es lo que pasa. Aquí hay que tomar varias situaciones, Cristian, y es que esta época puede ser la favorita de mucha gente, pero eso no quiere decir que sea la favorita de todos en general. Hay personas que no les gusta para nada la Navidad y depende mucho de simbolismos, ¿verdad? ¿Qué significa la Navidad? ¿Qué significa para mí o qué significa para mi familia? O sea, no todas las personas lo celebran porque ya sea que les recuerde algo doloroso o que sea símbolo de consumismo o que su creencia religiosa no les permita celebrarlo. Aunque tenemos que recordar que es una tradición concretamente cristiana, pero en estos tiempos ya no se trata solamente de espiritualidad y de religión. Hay otros que se recuerdan, por ejemplo, que en este tiempo tuvieron algo, alguna pérdida importante en sus vidas, como por ejemplo se terminó su matrimonio, o también hay que recordar, por ejemplo, que para muchas personas es la época predilecta para casarse. Y entonces, cuando pasa en este tiempo, ¿verdad? Y ya no funciona después de tantos años, entonces esta época le recuerda, ya no se asocia con algo bonito, sino que con algo malo o feo, ¿verdad? Entonces deja de interesarse. Desde eso, digamos que puede parecer muy superficial, hasta el hecho que uno pueda tener algún tipo de depresión, estar en un cuadro clínico de depresión. Y ojo, digo cuadro clínico porque si uno sospecha de esta situación, tiene que ir con un profesional de la salud mental, sobre todo un psiquiatra, que pueda hacer el diagnóstico correcto para que pueda medicar, ¿verdad? Y que tal vez la persona no esté enterada ni en cuenta y simplemente sienta mucha tristeza y no pueda manejar su situación. Entonces, hay varios factores acá que uno tiene que analizar. Si le gusta, lo que significa, cuál es mi estado de ánimo, qué me recuerda, porque no es solo el duelo, ¿sí? Y si es un duelo pasado que ya lleva varios años en mi vida, pero siempre renace en este tiempo, entonces hay que ver por qué se ha atrancado, por qué se ha estancado en alguna etapa de ese duelo y no me deja superar, ¿sí? Y esta época siempre es motivo de tristeza, de angustia o de ansiedad para la persona.
A veces, pues creemos de que todos, como tú lo mencionabas, están en la misma sintonía. ¿Cómo puedo apoyar yo a una persona que está en duelo? Y es que todos muchas veces lo vivimos de distinta forma, ¿no? Desde las personas que puede ser que falleció un pariente hace un mes y pues en este mes dicen, no, pues a él le gustaba hacer fiesta y pues voy a hacer fiesta y voy a tratar de pasármela bien, qué sé yo, a otras personas que pueden tardar un poco más. ¿Cómo puedo apoyar a una persona, si soy familiar, si soy amigo? Y si esta persona está reavivando algún duelo en esta época de fin de año.
Creo que es importante conocer a la persona y, conocer, y estar como al día de ese tipo de cosas, porque a veces hay duelos que las personas viven en silencio y que no se comparten. Y entonces las demás personas que están a su alrededor no tienen como el conocimiento de cómo apoyar. Si estoy consciente, por ejemplo, de que esa persona está viviendo algo muy específico, entonces, en principio, me parece que lo fundamental es no juzgar, no minimizar las cosas. ¿Qué quiero decir? A veces es porque se le murió el chucho, pero el chucho lo acompañó como 14 años de su vida y no tiene, uno no sabe la magnitud de lo que significaba ese animalito para la otra persona, ¿sí? Entonces, cuando hay personas que dicen, ay, pero solo era el chucho, ¿verdad? O sea, ¿por qué te pones así? No, o sea, no hay que minimizar ningún tipo de duelo, porque uno no sabe cuáles precisamente son los significados o qué era lo que el valor sentimental que tenía esa pérdida. El trabajo, el perrito, puede ser que se haya terminado su relación, puede ser de lo mínimo a lo máximo, pero uno no tiene que subestimar eso, tiene que considerar que la otra persona es ser humano y que si uno estuviera pasando por la misma situación, ¿cómo se estuviera sintiendo? Dos, me parece que no es solo decir, no, hay que echarle ganas, o es cuestión de actitud. No es solo de eso. Y en eso quiero hacer énfasis, porque la mayoría de veces cuando vemos a alguien, queremos apoyarla diciendo, no, hombre, sí, ¿para qué? Si la vida es tan bonita, reíte. A veces no sirve solo cambiar de actitud, ¿sí? O a veces no funciona el hecho solo de echarle ganas, porque tal vez la persona sí le está echando todas las ganas del mundo, pero por alguna razón no se ven los resultados. Entonces, creo que esas dos cosas son fundamentales para apoyar. Y la tercera cosa es apoyar, nada más estar para esa persona. Es decir, si yo no entiendo lo que le está sucediendo y voy a hacer algo que solo sea contraproducente, entonces mejor busco ayuda profesional y no me meto. Pero si yo voy con la idea de no juzgar a la persona y le ofrezco mi ayuda, decirle, mira, para lo que sea, de verdad, contá conmigo. Si quieres llorar, aquí está mi hombro. Si quieres salir, hagamos un viaje y nos vamos. Si quieres no pasar en tu casa, pues veamos, hagamos otros planes. Si quieres dormir, dale, no te preocupes, yo voy a estar ahí. O sea, si uno de verdad puede ser lo suficientemente empático de poderle brindar ese apoyo a la otra persona, entonces creo que eso es lo importante acá. Sin juzgar, sin dar palabras que no ayudan, pero sí mostrando la mayor empatía y la mejor comprensión posible del problema.
Con esto también es importante, me imagino, respetar a las personas, licenciada, porque muchas veces, pues en un afán de quererlo sacar de ese duelo, te invito, vení, llegamos a tu casa a hacer una fiesta, pero pues resulta que la persona no quiere estar en esto. ¿Cuán importante respetar lo que está viviendo una persona y lo que mencionabas? Que tal vez en algún momento, pues la persona solo quiere ser escuchada o solo quiere algún acompañamiento o no quiere estar con nadie ni quiere saber de nada, de nada.
Es cierto, ajá, y creo que para eso también tiene que uno respetarse a uno mismo. Yo creo que eso que dijiste es sumamente importante porque yo he encontrado últimamente casos de este año en donde las personas sienten culpa por no sentirse mal, ¿sí? ¿Qué significa el duelo en la vida? Creo que eso es la gran pregunta que hay que hacerse. El duelo significa estar llorando todo el tiempo, el duelo significa no volver a ser feliz en mi vida. ¿Qué significa el duelo para mí? Alguien me decía, es que a mí me gusta dormir, ¿sí? Y en el momento es muy respetable y es hasta saludable respetar ese espacio de la otra persona, porque, digamos, dormir es la actividad favorita del que se siente mal, porque es como que si el tiempo pasara sin que uno esté pendiente de esa realidad. Entonces, es la idea de dormirme y cuando me despierte todo va a ser diferente o todo va a ser mejor. Por supuesto que en algún momento hay que enfrentarlo, pero cuando digo enfrentarlo es cuando la psique o cuando las emociones estén lo suficientemente fortalecidas para poderle hacer frente a esa realidad. De lo contrario, si uno se fuerza a uno mismo o los demás lo fuerzan a uno mismo, a la persona, a enfrentarse a una situación para la cual todavía no está preparado, entonces puede ser contraproducente. Una persona me decía, es que tengo momentos felices y siento esta pena porque pues la pérdida que tuve es muy reciente. Y entonces le decía, mira, las emociones no son duraderas, son pasajeras, por eso son emociones. Entonces, así como la tristeza, puede ser que uno se recuerde de esa persona en un momento o de lo que hacía con esa persona que uno pierde en su vida y eso le provoca mucha tristeza, van a haber momentos en que también hay situaciones que a uno le provoquen alegría y no necesariamente uno tiene que estar llorando todo el tiempo cuando algo es muy reciente para mostrar le respeto o mostrar que la partida o la separación de esa persona duele, ¿sí? Hay que, como te decía al principio, y creo que esto es muy importante recalcarlo, hay que ser amable con uno mismo, hay que permitirse tener mucha tristeza y poder llorar y poder desahogarse. Y si uno quiere compartir eso con otras personas, mejor, pero también tiene uno que permitirse esos momentos que también le dan calma y felicidad y tranquilidad, porque el duelo no es vivir llorando eternamente. Con eso uno no honra la memoria de otra persona o el recuerdo de una relación que se pierde. Es al contrario, me parece, ¿sí? Entonces, yo le decía a esta persona, y va a sonar un poquito fuerte, y es que es la vida de la otra persona la que se terminó. La tuya continúa y vas a tener que aprender a vivir con ello. Pero eso te decía, si es muy reciente, es totalmente normal que esta época uno no quiere saber nada, porque pues esta época es todo felicidad. Pero si es de años anteriores, hay que revisar por qué uno no pasa de esa situación. Un duelo permanente tampoco es sano, ¿sí? Y creo que a ningún ser humano le gusta sufrir en esa situación. Entonces, mira, aquí hay algo importante, y si todavía tenemos tiempo, te lo puedo decir. El fin de año es genial para cerrar ciclos, ¿sí? Puede ser que uno no crea en dejar ir el año viejo para darle la bienvenida al año nuevo, porque es moda o porque todo el mundo lo hace, pero es que el año que se termina es genial porque uno tiene la esperanza, y creo que eso es muy valioso del ser humano, de que lo que ya pasó, pasó, ¿sí? Y que el año viejo se lo va a llevar, y que con el año nuevo tiene la oportunidad de iniciar de nuevo y tener nuevas metas. Entonces, creo que diciembre es un buen tiempo para cerrar todos esos círculos que se han abierto por algún tipo de herida, y es hasta saludable hacer algún tipo de rito, te voy a decir, los seres humanos somos de rituales que nos ayuden a cerrar esos ciclos y a sanar en esos ciclos.
Que esto sería muy importante. Y mira, hablas acerca de un sentimiento, yo creo que donde es el enojo y la tristeza, también todo el mundo quiere salir corriendo, pero es algo que tenemos todos los seres humanos. ¿Cómo poder manejar la tristeza, licenciada? Que a veces también es como que la parte que nos cuesta y escapamos de la tristeza, pero puede ser que en la tristeza también el dejar fluir. Y creo que a todos nos ha pasado en algún momento que sentimos ese rato y lo vivimos de una forma intensa y luego como que al igual que todas las demás, pues no siempre nos estamos sonriendo las 24 horas ni estamos enojados las 24 horas, pero cuán importante es poder, más que manejar, vivir la tristeza de una forma que nos pueda ayudar.
Mira, yo creo que es importante tomar en cuenta que no debemos tenerle miedo a las emociones. Eso se debe de tenerles miedo a que no nos enseñan a manejarlas. Yo creo que a muy pocos seres humanos de pequeños les permiten expresarse lo suficiente como para reconocer qué es lo que están sintiendo. Entonces solo vamos aprendiendo que las emociones o los sentimientos buenos son aquellos que podemos mostrar, la tranquilidad, la alegría, la esperanza, etcétera. Pero ¿qué pasa con todos esos sentimientos incómodos que no sabemos cómo manejar? La tristeza, el dolor, el miedo, el enojo, son sentimientos que por lo general escondemos porque pensamos que no tenemos que sentirlos. y porque cuando lo sentimos, creemos que es sinónimo de vulnerabilidad y de inmadurez de nuestra parte. Y no tenemos que olvidarnos que no somos robots, somos seres humanos y todas las emociones y todos los sentimientos son válidos porque son completamente humanos. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Hay que empezar a verse a uno mismo y qué sentimientos tiene, porque los sentimientos que uno o las emociones que uno esconde y no maneja en el momento se guardan, se complican, se complejizan y después es más difícil enfrentarse a eso, ¿sí? Y entonces nacen sentimientos más complejos, como la frustración, como la culpa, como la ira, como el rencor, como el odio, y eso es más difícil de manejar. Entonces hay que reconocer nuestros sentimientos y aceptarlos como son. Si hay una situación que nos tiene tristes, nos sirve incluso hasta decirlo en voz alta. Estoy triste por, sí, estoy triste y estoy triste porque no debería de ser así, porque este mundo es injusto, porque yo me he esforzado mucho. En la medida que lo vayamos nombrando y en la medida que lo vayamos sintiendo, porque aquí hay una situación esencial, y es que a veces queremos racionalizar algo que no se puede, que son los sentimientos. Es también de sentirlo, no de pensarlo. Es yo no me debería de sentir así porque así solo se sienten las personas poco inteligentes, por ejemplo. No es cierto, no es cierto eso. Entonces es asumirlos, aceptarlos, nombrarlos y descubrir qué es lo que nos mantiene en eso. Y eso nos va a ayudar. El simple hecho de asumir qué es lo que nos está pasando nos va a ayudar muchísimo a entender mejor qué pasa y qué herramientas podemos aplicar para poderlo mejorar, para poderlo erradicar o para poderlo transformar en algo que sea más agradable para nosotros.
Tenemos que hacer la pausa en este momento a través del 102.1 de Libertópolis. Gracias, como siempre, por la comunicación. Y nos acompaña la licenciada Ángela Reyes acá y nos vamos a las 6. Vamos a la pausa, ya volvemos con más. Ya estamos de vuelta a través del 102.1 de Libertópolis, hoy hablando acerca del manejo del duelo. Con todo gusto. Nos pueden enviar sus preguntas y es un tema bastante importante porque muchas personas se ven en esta situación en la época de fin de año. Nos acompaña nuestra experta licenciada Ángela Reyes y la licenciada hablábamos acerca de no temerle a las emociones y bueno, específicamente al tema de la tristeza, ¿no? Cuando se dan estos episodios. Me gustaría que usted que nos comentaras un poquito acerca de estos procesos y que las personas muchas veces piensan de que esto no va a pasar, pero me imagino que muchos duelos afloran en esta época y pasan por distintas etapas, pero pues eso, pasa, porque muchas personas sienten que no hay salida, como lo mencionabas en algún momento, si las personas sienten que no pueden solas, pues hay que buscar ayuda, pero cuán importante es saber de que esto pasa.
Y mira, la importancia de las emociones y de los sentimientos es que no es permanente, ¿sí? Depende de muchos factores para que uno pueda sentirlo. Digamos, pensemos en algo menos complejo y más agradable como la felicidad. No se puede estar en un estado feliz todo el tiempo. Uno no es feliz toda la vida, ¿sí? Por más buena actitud que uno tenga, por más buenas cosas que le pasen a uno, no es feliz siempre, porque depende del estado de ánimo, depende de las cosas que pasen todos los días, de las preocupaciones que se tengan, de las noticias que reciban, del ambiente en donde uno viva, de las preocupaciones que se puedan tener. O sea, no se puede vivir en un estado de emoción permanente. Entonces, así como la felicidad no es permanente y uno tiene que disfrutarla al máximo cuando lo está sintiendo, la tristeza es igual. Su contraparte, que es la tristeza, es igual. Y si no existiera tristeza, no habría modo de que uno pudiera disfrutar la vida, ¿sí? Reconocer aquello que ha sido bonito y que ha sido agradable en nuestra vida, porque para esa función tiene, o sea, no es mala, ¿ya? Entonces pasa, si hoy por alguna razón me levanté con el pie izquierdo, como diría mucha gente, pues el día se acaba en ¿qué? En menos de 6 horas, en 5 horas con 25 minutos. Entonces tenemos hasta ese tiempo para poder ir a dormir, para poder pensar en que mañana puede ser mejor. A lo mejor mañana nos sentimos de forma diferente. No es una cuestión permanente. Y sin embargo, tenemos que tomar en cuenta todas esas cuestiones o todas esas situaciones que por las que estamos pasando en este momento y que no nos tienen tranquilos y que no nos puede, no nos permite pasar de una emoción, ¿sí? Por ejemplo, el enojo. El enojo puede funcionar como un mecanismo de defensa. Cuando yo no quiero que las personas se acerquen a mí de forma inconsciente por X o Y motivo, me enojo, ¿sí? El enojo puede ser una forma de expresión. Hay personas que a veces reaccionan enojados, pero realmente en el fondo, y eso le pasa sobre todo a los hombres mucho más que a las mujeres, es porque tienen algún tipo de tristeza que no pueden manifestar o están experimentando mucha frustración por algún proyecto que no se ha dado y que ya vamos a terminar el año o por una cuestión de decepción, ¿sí? No es que se pongan a llorar, no es fácil para los hombres manifestar sus emociones a través del llanto o de otro tipo de situaciones, pero el enojo es muy fácil. En cambio, para las mujeres el enojo es otro tema porque nos de alguna forma socialmente nos dice que no debemos enojarnos. Entonces, para nosotras el tema del enojo es más difícil, es como para los hombres pedirles que muestren sus sentimientos y que sean vulnerables todo el tiempo. O sea, todos tenemos dificultades. Pero cuando, y por esa razón también se puede manifestar. Pero también puede ser el hecho de que hay muchas cosas en mi vida, muchos acontecimientos pequeños que han ido sucediendo y que yo he experimentado algún tipo de emoción que no he resuelto en su momento. Entonces se va acumulando hasta que se desborda y entonces de repente uno dice, es que a mí todo me enoja. Y es complicado manejarlo porque ya no sé qué hacer, la gente me lo dijo, no se me quiere acercar, etcétera. Pero no es que todo el enojo, es que creo que ese espacio dedicado al enojo está rebalsado desde hace mucho tiempo y ya llegó a su límite, ¿verdad? Entonces, claro, cualquier cosa, por pequeña que sea, aunque pase una mosca enfrente, va a ser un detonante para eso. Entonces hay que aprender, creo, Cristian, a identificar esas emociones. Y si esas emociones tienen que ver con un acontecimiento en particular, entonces hay que ponerle énfasis a eso, porque puede ser que no disfrutemos la época, sí, porque estemos de duelo, pero porque hay algo reciente que lo amerita. Y sin embargo, puede ser que no sepamos qué es lo que nos está pasando, pensamos que ya tenemos todo resuelto, que no nos estresa nada o que no nos afecta nada, y puede ser que inconscientemente sí. Entonces, los seres humanos somos sumamente complejos y si en algún momento o con determinada situación uno no puede resolverlo o no puede tranquilizarse, es mejor consultarlo, es mejor tener ayuda profesional para que pueda tener como una mejor guía de cómo puede resolver ese tipo de problemas.
Mira, ¿cómo manejar la culpa? Porque esta también se hace presente en esta época y es de muchos aspectos, ¿no? Desde la parte de, por ejemplo, me siento culpable porque no me porté bien con esa persona, por ejemplo. Me siento culpable por mi papel que hice en la relación. Me siento culpable porque no llevé al veterinario a tiempo a mi mascota. O bien la parte de culpa de no quiero sentirme bien porque me siento culpable porque ¿cómo va a ser eso de que yo voy a estar feliz? O sea, es como no permitirme esto y se hace presente la culpa. ¿Cómo manejar estos estados de culpa?
Bueno, mira, hay que decir que la culpa es un sentimiento bastante pesado y muy difícil de manejar. Y también hay que tomar en cuenta que socialmente, como guatemalteco, siempre uno tiene culpa por alguna situación, ¿verdad? Acá se maneja mucha culpa y creo que eso es lo que hace difícil poderla manejar. Pero a ver, con la culpa hay algo interesante y es, tú dabas un ejemplo y es Tal vez en este año no me porté bien con esa persona y por eso mi relación terminó y ahora no sé cómo manejarlo porque me siento sumamente culpable. Entonces, creo que la situación o el reto ahí es decir, bueno, si es una relación de pareja, hay 50-50% de responsabilidad. ¿Qué es lo que tengo que asumir? Porque una persona no puede cargar una relación completa. Se intenta, sí. Y en muchos casos es esa parte que está más interesada. Pero ¿qué pasa si la otra persona se acomoda y solo uno puede va arrastrando ese tipo de cosas y siente culpa por no haber hecho lo que tenía que hacer? Entonces uno analiza la intención, ¿sí? No es lo mismo no hacer algo con la intención de hacerle daño a una persona que no hacer algo porque no me he dado cuenta que me falta hacer eso, ¿sí? Quiero decir, le dije algo que la ofendió, que lo ofendió, ¿sí? Pero mi intención era ofenderlo precisamente, lastimar a esa persona. Y entonces se me ocurren la peor cosa que le puedo decir y no tiene que ver necesariamente con insulto. Pero ¿qué pasa cuando yo digo algo que sale porque lo tengo y sale inconsciente, pero mi intención no es ofender? Hay una diferencia ahí. La intención con la que hacemos las cosas marca una diferencia. Si yo siento culpa, lo que hay que analizar es la intención que tuve al hacerlo, ¿sí? Y si no tenía una mala intención para herir a esa persona, entonces hay que evaluar mi culpa. Porque estoy sintiendo culpa si no quería ofender, por ejemplo. Pero sigue siendo un sentimiento complejo. Entonces, creo que en principio es eso. No lo vamos a entender al 100% y se nos va a salir de control, pero necesitamos como tener la idea o no personalizar las cosas. Quiero decir, no somos responsables, somos responsables de lo que decimos y de la forma en cómo lo decimos, pero no somos responsables de las reacciones de otra persona, porque luego creemos que por culpa de nosotros pasa todo. Incluso si se nubla en medio de una celebración, o si hay un terremoto, o si no salen las cosas como uno planea, hay cosas que uno no puede controlar, ¿me entendés? Tampoco creo que uno necesita sentirse el centro del universo para pensar que todo pasa por uno. Entonces, es un difícil, es un sentimiento y una emoción compleja la culpa, pero vale la pena revisar qué es lo que nos causa culpa.
Porque al final muchas veces analizando es donde le bajamos un poco a esta situación de la culpa. Licenciada, dicen de que hay duelos que son más difíciles que otros. ¿Qué tan cierto será? Y muchas veces se habla acá acerca de la muerte de un hijo o incluso el tema de pareja, que son duelos que son muy complejos y muy difíciles de llevar. ¿Qué opinas al respecto?
Ah, mira, aquí hay que hacer una situación con esto, es totalmente cierto, pero depende mucho de muchos factores, ¿sí? Por ejemplo, los duelos de separación de pareja son mucho más complejos que los duelos por muerte. Se pensaría que no, ¿sí? Pero al menos con la cuestión del fallecimiento de uno tiene la certeza, o porque aparte de eso es, bueno, sí, se fue, me va a hacer falta, porque el duelo se trata de eso, es superar la ausencia de, pero uno sabe que esa persona cumplió una meta en esta vida y que pasó a una siguiente vida. En cambio, en la cuestión de separación, quedaron muchas heridas abiertas, muchos rencores abiertos, la persona sigue viva. Y el hecho de que esa persona tenga una nueva vida, eso duele más. Pero en la cuestión por muerte hay unos más terribles que otros. No es lo mismo perder a un familiar en un accidente que uno de repente piense que todo está bien y que en 2 segundos cambie su vida, a que se esté enfrentando poco a poco a una enfermedad de un familiar que uno sabe en qué va cuál es el desenlace, pero que se prolonga, ¿sí? En tal caso, creo que las personas empiezan a prepararse. No es lo mismo perder a un padre, a una madre, o a un hermano que a un hijo. No es lo mismo que la persona fallezca de muerte natural a que una persona se suicide. O sea, hay una serie de situaciones que debemos evaluar. Aparte de la causa del fallecimiento de esa persona, si hablamos un duelo por muerte específicamente, tenemos que analizar el vínculo, cuál era la relación con esa persona, porque a veces cuando hay relaciones muy conflictivas es cuando más se sufre, ¿sabes? Porque uno siente que quedaron muchas cosas abiertas sin resolver y eso mortifica a la persona que se queda de por vida, porque entonces es cuando la vida le da un golpe y dice, ¿por qué no, por qué perdí tanto tiempo? ¿Sí? En tal caso, si uno lo piensa en ese sentido, mi recomendación sería que hay que vivir intensamente la vida, hay que disfrutar todos los momentos, hay que disfrutar a las personas que uno tiene cerca, porque uno no sabe hasta cuándo, porque la vida no es continua, o sea, es variable, tiene momentos muy buenos, momentos muy malos, momentos totalmente normales, que no pasa nada, pero las personas no siempre están y uno no sabe hasta cuándo pueden estar o no estar. Aquí lo ideal en las relaciones interpersonales sería no deber nada, estar en paz y al día con todo mundo, porque el día que parta el dolor va a ser inevitable. Pero al menos nos va a quedar la satisfacción que todo lo que pude hacer por esa persona, que todo lo que tuve que dar y que todo lo que tuve que recibir pasó. ¿Sí?
Esto es cierto y que a veces no lo tomamos en cuenta y que luego, cuando pasan estos procesos, es cuando sentimos todos estos sentimientos encontrados. ¿Qué significado le podemos dar a las fiestas de fin de año cuando muchas veces pues no queremos celebrar porque nos sentimos mal, pero podemos cambiarle a otro tono? Por ejemplo, ¿qué te digo? Recordar cómo hacía la cena esta persona o recordar algún momento. Más que recordar, pues hacer como una conmemoración de lo que esta persona hacía, qué sé yo, que si era el alma de la fiesta, pues, o que le gustaba adornar o que le gustaba comprar algún pino y colocarlo en la casa, ¿será favorable realizar este tipo de actos? O, por ejemplo, ¿qué te digo yo? Tal vez no queríamos comer tamal, pero pues para recordar a esta persona, ¿no? Y decir, pues le gustaba tamal y compartamos, ¿no? Es como, ¿puede servir esto?
Por supuesto, mira, yo te dije al principio, los seres humanos somos seres de rituales, ¿sí? Todo lo que hacemos en nuestra vida son rituales porque es lo que nos ayuda a hacer lo propio, a cerrar ciclos y todo eso. O sea, por ejemplo, casarse es un ritual, morirse hay todo un ritual, hay un funeral, hay un entierro. Olvidar a una persona a quienes pueden hacer un ritual. O sea, hacemos rituales porque eso hacemos los seres humanos. Nos ayuda a manejar la situación de forma simbólica. Y lo genial de la vida es que uno puede resignificar las cosas. ¿Qué es lo que quiero decir? Que no es que, por ejemplo, la Navidad antes para mí era felicidad porque lo pasaba con mi familia o la pasaba con mi pareja. Y era la mejor época del año, pero se acabó por una situación, por muerte, por separación, porque me cambió la vida, lo que sea, y entonces ahora ya no la voy a celebrar porque se me hace triste. Entonces, démosle otro significado, ¿sí? No todos la vamos a celebrar de la misma forma. De hecho, nadie la celebra de la misma forma. Hay quienes no les gusta, como te digo, o que tienen conflictos con sus familiares, la pasan solos, o hay quienes hacen fiestas, o hay quienes ni siquiera tienen para un tamal. O a veces no hay amigos, o hay un montón de situaciones, ¿sí? Entonces es, ¿qué es lo mejor para mí o para las personas con las que vivo? Si vivo sola o si vivo con pareja o si vivo con mi familia o si vivo con los seres que viva, ¿qué podemos hacer? ¿Sí? Si nos falta una persona, entonces pongamos, mandémosle a hacer una foto. Y pongámosle en un lugar especial de la casa, ya sea que le en la sala porque le gustaba ahí ver televisión, y decoremos esa foto, ¿sí? Hagamos a esa persona ausente presente, ¿sí? Y puede ser que al principio sea, digamos, haya hasta un choque porque pensemos que nos va a doler mucho, pero a lo mejor no. está presente de otra forma y creo que esa es la forma que tenemos que aceptar. En el caso que sea por muerte y si es por separación o la mascota que se murió, que se nos perdió, pues también le ponemos una fotito, la recordamos con mucho cariño, nos recordamos de todo lo bueno que dimos, porque también en eso también puede haber culpa. Si es por separación, es bueno, esto hacía antes. Pero ahora tengo la oportunidad de hacerlo de forma diferente. No voy a decorar como le gustaba a esa otra persona, pero voy a decorar como a mí me gusta. A esa otra persona le gustaba poner focos azules y a mí siempre me parecían tristes. Pues ahora pongo focos rojos y esto parece como que se venden tamales, pero es lo que me gusta en mi caso. O sea, podemos darle otro tipo de significados. Y si para eso es necesario hacer algo antes que nos ayude como a cortar esa situación, hacer como un ritual, escribir una carta, por ejemplo, o en donde podamos decirle adiós a esa persona, o encender una vela hasta que se termine y eso se va a significar que cada vez que se consuma yo me voy a ir olvidando de algo, o prepararme lo que más me gusta, o irme de viaje, o hablarle a amigos, o lo que sea. Entonces, si nos ayuda y si no hacemos daño, eso lo podemos hacer, ¿me entiendes? Y a lo mejor encontremos otro tipo de significados y podamos superar este tipo de cosas. No, no es fácil, pero no es imposible.
Mira, también se da una situación, ¿qué pasa si yo en algún momento llego a sentir una crisis? Si paso por una crisis, ¿qué recomendarías? Porque hay personas que, por ejemplo, tienen a su psicólogo, psiquiatra o amigos que les pueden apoyar, pero ¿qué puedo hacer si siento que estoy teniendo una crisis en un día específico en esto que resta del año?
Ah, mira, aquí hay dos situaciones. Uno, los seres humanos somos seres sociales, no somos seres individuales. Y eso es importante recalcarlo, porque entonces uno tiene que tener presente quiénes son esos sistemas de apoyo que uno tiene, ¿sí? Tengo amigos, y si no tengo amigos, ¿por qué no tengo amigos? Bueno, tal vez no tengo 1000 amigos, pero tengo una persona que sé que va a estar cuando más lo necesito. Tengo a familia, o si no tengo a mi familia, ¿por qué no la tengo? Creo que es cualquier momento, no solo esta época, ni cuando uno puede tener crisis, es importante recordar quién es su base de apoyo, quién es esa red de apoyo que tiene. Familiares, amigos, personas con las que simplemente hablo, ¿a quién puedo recurrir en el momento que algo suceda que no voy a poder controlar? Porque sí, puede tener a su psicólogo, a su psiquiatra, pero para nosotros es un trabajo, ¿me entendés? Y en esta época también nos vamos de vacaciones, entonces hay mucha gente que no está muy, muy disponible, digamos, para eso. En cambio, el sistema de apoyo sí, los amigos, la pareja, la familia, la mamá, la abuelita, quien sea, entonces, ¿a quién tengo? Y segundo, ¿qué me podría descontrolar? ¿Sí? Serán los cohetes en el 24, porque me acuerdo que cuando era pequeña mi papá me enseñó cómo quemar cohetes y ahora que ya no está me hace entrar en crisis. ¿O es enfrentarme a situaciones nuevas que no puedo controlar? Tal vez es la incertidumbre de no saber que si cómo va a ser el otro año, si este año me fue mal. O sea, es hacer consciente eso que nos puede dar crisis, porque si tenemos una crisis, pero solo funcionamos por decir, bueno, pobrecita, yo me voy a encerrar porque no quiero saber del mundo, pero porque eso es una cuestión inconsciente en mí, ¿qué hago? Porque eso atrae la atención de personas que normalmente no están. Entonces eso hay que revisar. Y eso sí se puede revisar con el psicólogo y con el psiquiatra. Pero si uno es más consciente de su situación y de las cosas que podrían pasar, quiero decir, no me gusta la Navidad y eso me puede hacer entrar en una crisis, ¿qué voy a hacer? Me voy a quedar en mi casa, me voy a dormir temprano, voy a conectar con amigos que tal vez puede sacarme de rollo y en su casa pueda vivir la Navidad de otra forma. Le sugiero a mis papás o a mi mamá que nos vayamos de viaje para cambiar el rollo, ya tener qué hacer, ¿sí? Y claro, si todos los demás falla, entonces sí, hablar de emergencia con su terapeuta a cargo para que pueda ayudarle a pasar esto, ¿no? Pero sí creo que sirve mucho tener conciencia de quién me apoya, de con quién estoy, porque no puedo, o sea, no es que uno no pueda vivir solo, pero cómo decirlo? Hay muchas cosas que uno puede hacer solo y que puede hacerlo independientemente, pero uno siempre necesita gente que le apoye. Tener conciencia de quién es mi red de apoyo es importante, porque si no está fulanito, está sultanito, pero el asunto es no quedarse solo. Y segundo, ¿qué me puede provocar crisis? ¿Y qué herramientas tengo para paliar eso? ¿Y qué puedo hacer para que la situación sea lo menos traumática o lo menos doloroso o lo menos crítico para mí? Creo que ese es el punto.
Tenemos que ir despidiendo. Me gustaría que les dieras alguna recomendación a nuestros amigos que nos están escuchando. Y muchas veces pasa de que sentimos que la vamos a pasar mal, ¿no? ¿Qué les recomendarías si sienten que están pasando por alguna situación y creen que pueden llegar a pasarla mal? ¿Qué les recomendarías?
Primero, que no se fuercen, que no se obliguen, por decirlo de alguna u otra forma, a hacer algo que no quieren, ¿sí? Se supone que tenemos libertad de decisión y si hay algo que no queremos hacer porque es demasiado triste o es demasiado para mí, entonces respetar esos límites. Para mí y para las demás personas, en el caso de que sean otras personas, las que estén pasando por esta situación. No todos tenemos que celebrarlo de la misma forma porque no todos tenemos ni las mismas ganas, ni la misma vida, ni los mismos recursos para hacerlo. ¿Sí? No minimizar ningún tipo de sentimiento, pero tampoco esconderlo. Hay que aceptarse como humano y las emociones y los sentimientos son totalmente humanos, entonces si sentimos triste, hay que aceptarlo. Y nombrarlo, y a lo mejor y descubrimos qué nos hace sentir tristes o enojados o contentos, qué sé yo. O sea, y reconocer quiénes están a mi alrededor, porque uno nunca está solo, siempre hay alguien que está pendiente de uno, siempre hay alguien que lo quiere a uno, y no es recomendable quedarse solo. Que a uno le guste pasar tiempo solo, esa es otra cosa. Y si ese tiempo solo me ayuda para mi paz personal, mental, emocional y psicológica y física, pues ok, es la herramienta. Pero si eso me va a hacer daño, hay que reconocer nuestras redes de apoyo y anticiparse un poco a esos momentos críticos. Y anticiparse es no tener ansiedad porque si me va a dar algo, entonces no sé qué voy a hacer. No, es cómo puedo cambiar eso para no vivirlo tal y como lo estoy pensando. Entonces, repito, como por tercera o cuarta vez, creo que necesitamos aprender a ser más amables con nosotros mismos.
Que eso es lo más importante. Ángela, te agradezco mucho por acompañarnos. Que tengas una excelente tarde y gracias por acompañarnos acá a
Gracias.
través del 102.1 de Libertópolis. Que tengas buena tarde.
Igual, Cristian, un abrazo y muchísimas gracias por el espacio.
Cuídate mucho. Un abrazo fuerte. Nosotros nos despedimos. Gracias, Alejandra, y a los controles. Mi nombre es Cristian Dávila. Como siempre, le recuerdo, mañana nos vemos a las 6. Cuídese mucho. Hasta pronto.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.